¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En esta segunda hora y seguimos con frentes entrando por Galicia que va a barrer la península, o sea, como todos los días, pues sí, día no, eso es lo habitual, estamos a mitad de diciembre, ¿qué quieren ustedes? Pero siguen las alertas, el alerta amarilla o naranja según las comarcas, esto lo tienen que ver ya ustedes en el Cantábrico y en el litoral gallego, sobre todo la parte de La Coruña y de Lugo, porque hay olas de hasta 8 metros, o sea que mucha precaución, sobre todo en esas carreteras costeras tan bonitas, que tiene un viento tremendo, llueve, en fin, ¿qué les voy a contar? En Madrid hoy tendremos una máxima de 14 grados, la máxima nacional 23 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima en Lérida, 4 grados.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Hay muchos asuntos, porque como están cargándose el régimen, pues claro, por un lado o por otro, tú vas a ver, en el área de la economía, ruina total con los ERTEs y los ERES. En el área de la justicia, bueno, ahora Marlaska se ha inventado una fórmula que es la del ministerio comisario. Esto consiste, se lo adelantamos la semana pasada, pero es todo de una desvergüenza tan atroz, es que esto es ya puro Venezuela. O sea, todas aquellas investigaciones de la policía que tengan que ver con la cabeza del Ministerio del Interior, es decir, con la policía, las tendrá que conocer la policía. Es decir, que si, por ejemplo, Marlaska, no lo quiera Dios, pero asesina al marido, a una prima, y de paso atropella a dos viejecitas que estaban cruzando a comprar las cosas de Navidad del Corte Inglés, la investigación, que apunta a Marlaska con toda claridad, porque lo han visto las cámaras, la conocerá Marlaska en primer lugar. Como supondrán ustedes, pues la investigación funciona extraordinariamente bien. Y esto tiene una razón de ser, y es la alcaldada, la fechoría, el acto delictivo y delictuoso de cesar, destituir, echar, como quieran, a Pérez de los Cobos, al jefe de la Guardia Civil que plantó cara al golpe de Estado en Cataluña. Gracias a este gobierno abyecto y a la corrupción judicial, que cada día da pruebas de mayor sumisión, aquí no tienen que dominar a los jueces y a los fiscales, aquí vienen dominaditos ya de casa, todo el que quiere ascender ya sabe lo que tiene que hacer. Pero en este caso es que clama al cielo, porque esto es como si en las investigaciones de asuntos internos de la policía las tuviera que conocer el jefe de la policía en primer lugar. Vamos a ver, las investigaciones de asuntos internos son discretas por naturaleza, porque nunca se sabe dónde llega la corrupción. Las tiene que conocer el juez. Digo, en este caso no son asuntos internos, es el asunto interno de la sociedad. No es una cuestión dentro del cuerpo. Y aún así la Constitución prohíbe los tribunales especiales. Es decir, que haya una justicia al margen de la justicia. Pues a Marlaska impone un tribunal especial, que es el suyo. El Ministerio Comisario, donde el ministro comisario, que es él, tiene que conocer todo lo que le afecta a él. Cuando lo de Pérez de los Cobos dijo que no le había informado de lo que estaba investigando, que es básicamente pues todo lo que ha llevado a nada, porque al final lo soltó a Trapero, anda con la pistola por ahí, y Pérez de los Cobos destituido, y todavía no insultó el petardo siniestro, el embajador del narcotráfico venezolano en España, Pablo Iglesias Turrión, el que dice, le llaman narcos a los Borbones, y él dijo el otro día, dijo que había que producir marihuana, que España podría ser una potencia exportadora de marihuana. Uy, esa agresión a Marruecos, cómo se nota que Dina ya no es lo que era. Pero la cuestión fundamental, pero entonces, aquí queda algo de la separación de poderes. La separación de poderes no está quedando nada. Hoy cuenta Ángela Martí Alay en El Mundo que hay una gran indignación por algo de lo que escribo yo también en la columna del Mundo, de este periódico, que es por el número vergonzoso de una juez que no es que sea parcial, es que ya es una cosa repugnantemente sectaria, que se prestó a montar un numerito de fotos la juez dándole a la segunda, no voy a decir a la sicaria, ¿verdad?, la empleada de la señora novia de Garzón, el abogado del narco, hablando de narcos, el abogado del narco, Maduro, es Baltasar Garzón, el novio de la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia, que al ponerla de fiscal, pues puso de abogada general del Estado, echó a Edmundo Val y puso a Consuelo Castro. Y Consuelo Castro, con una juez que estaba loca por salir en la foto, escenifican ante un centenar de fotógrafos la entrega de las llaves del Pazo de Miras. Eso es un robo como la copa de un pino. Pero además no hay sentencia firme. ¿Pero qué pintaba? Dice, no, es que la jueza se había quedado por allí, estaba en unas instalaciones comprobando. La jueza no tenía que comprobar absolutamente nada. La jueza estaba loca por ascender y demostrar que ella es, pues, como Consuelo Castro y como Dolores de Garzón. O sea, lo que sea por ascender. Numeritos. En cualquier tribunal europeo, por supuesto, esa sentencia será anulada por la parcialidad evidente, escandalosa, de la juez. Que sin sentencia firme va y entrega las llaves, ni que fuera la rendición de Breda, pero en cutre, porque además iban las dos, vamos, para llevarlas al Corte Inglés y anda, cámbiamelas, que no se puede vestir peor. ¿Pero esto qué significa? Esto significa el atropello cotidiano a que nos hemos acostumbrado. Yo lo dije cuando lo digo en la columna. Lo más abyecto que yo he visto en materia de justicia fue el asalto a la tumba de Franco. Como yo soy de los que quedan con Santi González y unos cuantos más, porque éramos cuatro gatos, de los antifranquistas históricos, de verdad, pues a mí me produce repugnancia que lo que llaman democracia consiste en privar de derechos civiles a una familia que no ha hecho nada, que en función de la legalidad española tiene el mismo derecho a protección que los demás, y que tiene derecho a que si le quita algo el Estado, porque le conviene al Estado, por lo que sea, tiene derecho a negociar un justiprecio. Es lo que manda la ley. Esa ley, como todas las leyes que afectan a los francos, quedan en suspenso para montar numeritos publicitarios. Y cuenta Martí Alay que están escandalizados la abogacía del Estado y mucho más los jueces. Porque, claro, apariencia de imparcialidad, pero ¿qué imparcialidad? ¿Pero quién puede creer que es imparcial una juez que sin sentencia firme, que espero que no la haya? Porque es un atropello total. Lo que fue un regalo de la Diputación de La Coruña a Franco para convertirla en la capital de verano y salir en el nodo y estar todo el verano saliendo en los medios de comunicación, su excelencia el jefe del Estado pasa sus vacaciones en el Pazo de Meirás. Se celebrará el habitual Consejo de Ministros de los meses de agosto en un bello paraje, en una magnífica región, con este clima extraordinario que es Galicia. Y allí, en Galicia, mientras suena la muñeira, patatín y patatán, y seguía, y te pendían cada día un anuncio de Galicia que, válgame Dios, o sea, fue una, le birlaron a San Sebastián ser la capital de verano de la jefatura del Estado. Bueno, pues bien, son cosas bien. Y ahora resulta que lo robaron, se lo ofrecieron de rodillas, encantados. Pero es que encima sale la petarda analfabeta de Carmen Calvo, diciendo que hay que resignificar, dice ella, resignificar, que se va a convertir en chino, resignificar el Pazo para hablar de la memoria de doña Emilia Pardo Bazán, a la que no ha leído, no tiene ni idea, no sabe ni quién es, se le suena vagamente. Estaba a favor del voto femenino cuando el PSOE estaba en contra. Y también del franquismo, ¿eh? Y del franquismo. Bueno, pues yo cuento hoy algo que hace un mes, más o menos, Luis Togores contó detalladamente en La Razón. La hija de doña Emilia Pardo Bazán Blanca, la única, ya tuvo un hijo y dos hijas. Una murió, más o menos cuando ella, sobre el 20, y quedaron un hijo y una hija. Y el hijo, Quiroga, por el apellido del marido, era militar de profesión. Y la hija, pues, estaba casada. En el 36, después de fracasar el alzamiento, dentro de la política genocida de los gobiernos del Frente Popular, del gobierno socialcomunista, el gobierno socialcomunista anterior, que fue el del 1936, secuestraron, torturaron a Checa y asesinaron al hijo de doña Emilia Pardo Bazán y a su hijo, es decir, al nieto de doña Emilia, que tenía 17 años. Cuentan además, los secuestraron a Checa, ya saben, la legalidad republicana, el régimen legal republicano, era la legalidad, lo dice Pérez Reverte, lo vamos a discutir, la legalidad republicana, y Paul Preston y Moradillos, y otros que yo te cuente. Y dentro de la legalidad republicana, los torturaron a Checa y los llevaron a matar en la paradera San Isidro. Les dispararon por la espalda y mataban mal, porque eran matarifes, lo suyo era degollar. Y entonces cayó el padre, el hijo cayó malherido, se levantó, vio que el padre al lado estaba muerto, quiso protegerlo, y entonces le dispararon por la espalda y se regodeaban luego los milicianos contándolo. Es el testimonio que recoge Luis Togores, la causa general, y contaba en La Razón hace un mes. La hija que quedaba de doña Emilia Pardo Bazán Blanca le regaló la biblioteca de su madre a Francisco Franco por haber acabado con esa horda de asesinos que habían matado a su hermano y a su sobrino. Se la regaló personalmente. Es un regalo personal a Francisco Franco. ¿Y? ¿Eso lo van a poner en el Pazo de Meirás? El otro día hablaba Feijóo, que ha cambiado de opinión en 48 horas. O sea, hasta hace un año defendía que era esto de montar el numerito, que había que ir legalmente. Ahora ya no hay legalidad ni nada. Otro que se ha hecho la foto. ¡Viva! Ya se ha devuelto a los gallegos. ¿A qué gallegos? Será la Diputación de La Coruña. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es la corrupción judicial. Y van a poner lo de que la hija de doña Emilia le dio los 14.000 libros de su biblioteca a Francisco Franco Bahamonde por haber acabado con la horda de asesinos que torturaron y mataron a su hermano y a su sobrino. Lo va a poner Carmen Calvo. Si Carmen, la de cabra, no sabe ni si Bazán se escribe con B o con V. Y al frente, naturalmente, el sucesor, jefe del Estado, que es Felipe VI, es el que ahora está acosado, porque si uno va a cargarse la ley, tiene que cargarse el que está en la cúpula del Estado. Porque un Estado es la ley. Y van a por Felipe. Es evidente, lo dijimos hace tiempo. El padre, que es un zángano siniestro, que hizo un trabajo extraordinario en la transición, del que se ha olvidado. Si tuviera vergüenza, si tuviera decoro, por respeto a sí mismo, Juan Carlos no molestaría más. Pero como no lo tiene, pues está tocando las narices. Y le viene de maravilla a Sánchez. No, a Iglesias. No, no, Iglesias no existe. Esto es una operación de Sánchez. Exclusivamente de Sánchez. Solamente de Sánchez. ¿Por qué no desautoriza ese vídeo diciendo para narcos? Tendría que decir para narco mi vicepresidente del gobierno. Para narco mi fiscal general, que es la novia del abogado de Maduro. Del narco. Le van a contar narcos a él. Bueno, pues en esas estamos.
El gobierno trata sin demasiado éxito de desmarcarse de ese último ataque de Podemos a la monarquía tras las explicaciones dadas el pasado viernes por Pedro Sánchez después de la publicación en la cuenta de Podemos de un vídeo donde compara la monarquía española con la serie de narcos. La ministra de Defensa sale en defensa de la institución. Margarita Robles rechaza la actitud del rey emérito, pero dice que las instituciones están por encima de las personas. En La Vanguardia, Robles rechaza cualquier implicación de Felipe VI. La escuchamos junto al presidente el viernes.
Un país que pone en cuestión sus instituciones es un país que no aparece en el extranjero como un país respetable y un país serio. Y por eso yo hago una apuesta por la monarquía como institución al margen de las personas, porque creo que la persona que la desarrolla en este momento, que la desempeña en este momento, es el rey Felipe VI. Por eso que haya ciudadanos que se atribuyen una condición que no tienen de militares para querer implicar al rey Felipe VI, yo lo rechazo, y lo rechazo plenamente.
Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes. Lo he dicho en muchas ocasiones, el Partido Socialista fue el único partido en la Comisión Constitucional que defendió en una enmienda la República en España. El Partido Comunista entonces no defendió la República en España, la defendió el Partido Socialista. Y perdimos esa votación, porque hubo una mayoría en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Constitucional, que defendió una monarquía parlamentaria.
O sea, que defendías lo contrario de lo que dices que sostienes. Tú no defendías nada, tú eres un farsante. Ahora bien, doña Robles, vamos a ver. ¿Cómo que usted hace una apuesta por la monarquía? Usted lo que tiene es que hacer que se cumpla la ley. ¿Que no son militares? O sea, 100 generales españoles jubilados no son militares, no son personas, no son ciudadanos. No, son militares retirados. Debería usted respetar el ejército al que manda tan mal. Esto es por el manifiesto de más de 171 generales y altos... altísimos cargos y tal, en que han sido todo en el ejército, en las tres armas del ejército español, en tierra, mar y aire, alentando de la liquidación del régimen constitucional y la unidad nacional que juraron defender. Esos militares que tiene todos ellos y cada uno de ellos más honor que todo el Consejo de Ministros, tienen la obligación moral como españoles de defender lo que juraron. Que no son militares, ¿qué pasa? ¿Ahora qué van a ser? ¿Traperos? La que no es militar es usted, doña Margarita. Como butragueño, según García, ni una mala palabra ni una buena acción. Pero las palabras también malas. ¿Que no son militares? ¿Que no es militar un general del ejército español porque se haya retirado? Entonces, ¿qué es? A lo mejor de neurona, a lo mejor es de Podemos. Si fuera de Podemos, les tendría usted más respeto. ¡Qué vergüenza! La ministra de Defensa insultando prácticamente a tres cúpulas seguidas del ejército español porque dice lo evidente, que la unidad nacional y la Constitución están en peligro, lo que ellos juraron defender con su vida. ¡Qué vergüenza! ¿Vale más una pandilla sacamantecas comunistas del narcorrégimen de Maduro que 100 generales del ejército español? Tócate las narices. Y esta es la buena. Calculen los malos. vamos con los malos, que además son ladrones.
La Razón ha tenido acceso a la declaración ante el juez Escalonilla de Juan Manuel del Olmo, responsable de comunicación de Podemos y hombre de confianza de Pablo Iglesias. Durante su declaración, del Olmo dijo que se enteró por la prensa de las irregularidades de la consultora chavista y que su persona de confianza era el empresario mexicano César Hernández. El magistrado expresó sus dudas sobre los gastos de Neurona, no son propios, aclaró, de una actividad mercantil.
Bueno, es que a mí lo que me tienen que explicar, y esto a lo mejor Marlaska, ahora que es comisario de los comisarios, podría hacerlo. ¿Cómo es posible que en una campaña electoral, en lugar de poner dinero aquí en España, en la campaña, el Partido Comunista del narcorrégimen bolivariano, es decir, la horda podemita, saca dinero de España a zulos de México? ¿Qué pasa? ¿Les sobra? Es evidente que les sobra. ¿Pero a dónde va? ¿Qué devuelven? ¿O es que están lavando dinero todo el rato? Si sabrán ellos de la serie Narcos. Bueno, todos los partidos se retratan en Cataluña, pero unos más que otros.
Sí, los partidos políticos se centran en las próximas elecciones catalanas. Este fin de semana, Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han dejado ver por separado en la comunidad autónoma, a la que regresarán el próximo fin de semana con motivo de la concentración que tendrá lugar en defensa del español. Con el convencimiento de que entrarán con fuerza en el Parlamento catalán, la formación que dirige Santiago Abascal afronta los comicios como un barómetro idóneo para saber si Casado se equivocó en la ruptura con el partido tras el discurso de la moción de censura.
Abascal manejaría encuestas que le sitúan como la fuerza constitucionalista con mayor representación. Arrimadas excluye de este bloque a Vox e incluye al PSC. Arrasaríamos al nacionalismo si fuésemos juntos, dice hoy la líder de Ciudadanos en una entrevista en La Razón. Coincidía con Alejandro Fernández en denunciar que ni la pandemia ha servido para frenar al separatismo.
Por desgracia, en Cataluña estamos sufriendo la coincidencia de los dos peores gobiernos posibles en el peor momento posible.
Para el separatismo, ni una pandemia mundial ha supuesto una tregua. Al gobierno de la Generalitat solo le importan 10 personas que son los líderes del procés. ¡Ya está!
Pero vamos a ver, ¿y usted, señora Arrimadas, a qué juega fingiendo que el PSC, que es la cabeza real del separatismo catalán, gracias al cual ni siquiera se aplicó el 155, y la TV3 sigue insultándolo a usted, antes y después de su huida de Barcelona? ¿Usted por qué dice que el Partido Constitucional es el PSC que rechaza la Constitución y en cambio Vox, que defiende la unidad nacional y la Constitución, no es constitucional? ¿Qué es usted, también de centro? ¿De centro centrado, centristamente centristeado? Lo que deberían hacer es volver todos a Barcelona y partir de cero, que es muy cerca de donde se van a quedar. En fin, por último, lo decíamos también al principio, toda la semana han sido noticias verdaderamente bochornosas de asalto a los derechos civiles de la gente que habla español en España. Las informaciones que saca hoy Libertad Digital sobre la situación en Baleares son de escalofrío. Creo que hay un defensor del pueblo, una defensora o algo. Si tuvieran vergüenza y dignidad, actuarían de inmediato. Suspenderían de inmediato la autonomía de esa región, como de todas las regiones donde se persigue el español. Es absolutamente de vergüenza. No se persigue el idioma español. Aquí hay un error de concepto en la que caen incluso de buena fe los escritores, etc. No se persigue el español. El español lo pueden perseguir. Hay 600 millones de personas que no paran de hablarlo. Es más, entre el teléfono, los tweets y las copias piratas de libros, bueno, el español es la segunda lengua de Occidente. Punto. El problema son los derechos de los que hablan español, que son maltratados, perseguidos, insultados por los propios profesores a los que pagan el sueldo. Es una cosa de escándalo.
La Plataforma por una España Bilingüe convoca concentraciones en Barcelona y Tarragona en defensa del español. También la Plataforma Más Plurales, que llama a los ciudadanos el próximo día 20 en contra de la ley CELA. Libertad Digital denuncia varios casos de familias y docentes víctimas de la imposición lingüística y de la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos de Baleares, creada por Francina Armengol.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha sido la primera región que ha adelantado oficialmente la matriculación en los colegios como respuesta a la ley CELA. De este modo, seguirá primando la libre elección de centro, una circunstancia que en Madrid se da en el 95% de los casos. El resto de comunidades gobernadas por el PP seguirán este ejemplo. Pablo Casado lo anunciaba el sábado y defendía un trilingüismo cordial en regiones como Galicia. Ayer recibía las críticas del socialista Ander Gil.
Las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial, como es el caso de Galicia, mantendrán el castellano como lengua vehicular, al igual que el gallego y al igual, en este caso, que el inglés, ya que el bilingüismo cordial en Galicia se va a convertir en trilingüismo cordial, tal y como comprometió el presidente de Galicia en su última campaña electoral.
Pablo Casado es un experto en trampas educativas. Lo que no es de recibo es que quiera aplicarlas además, nada más y nada menos, que a la educación de los alumnos y alumnas de las comunidades autónomas donde gobierna.
Pero, mira, tú, Ander Gil, cállate. Que lo mejor es que te calles. Que te calles. O sea, pues tú estás dejando que perviertan el sentido básico de la educación, que es transmitir cosas. Vosotros estáis para lavar el cerebro. Pero, a ver, Casado, esto del bilingüismo cordial, ¿te refieres a la comisaria lingüística de Feijóo, la señora Padín, que sigue en su cargo? Son las 7:25, ni Ponce firma los papeles, ni Feijóo echa Padín. La que ha dicho que nadie debería atreverse a hablar en público, en la calle, en castellano, en Galicia. ¿Ese es el bilingüismo cordial? Y ahora usted quiere el trilingüismo. Eso es lo que se ha llamado el timolingüismo. No existe el bilingüismo cordial, mucho menos el trilingüismo. No sabe nada de lo que habla usted. No tiene ni idea de educación. Y además en Galicia no pinta nada. En Galicia no se respetan los derechos civiles como no se respetan en Cataluña. ¿Se puede estudiar en español en Galicia desde la guardería a la universidad? No. ¿Lo facilita el gobierno? No. ¿Lo impide el gobierno autónomo? Sí. ¿Tiene intención Feijóo de cambiar esto? No. ¿Tiene usted algún poder en Galicia? No. ¿Está usted mintiendo? Sí. Sí. Como mintió Mariano, como mintieron todos los ministros de Educación, hasta Esperanza Aguirre, que fue la única que llorando quiso mantener en Cataluña, al menos en un instituto para hijos de militares, el español, y si no el Instituto Cervantes. Y también se lo cargó el heroico Aznar. Anda que, vamos buenos. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.